comenzamos nuestro programa en el tiempo del curso de acceso con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña la profesora Lucía Rivas. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar en esta mañana de Napoleón y de la Europa de los congresos. ¿Qué es lo que vamos a procurar ver en este programa de hoy?
Bueno, vamos a procurar dar una visión un poco diferente a la contenida en el manual, tanto del personaje como del marco territorial. Procuraremos completar, como hacemos siempre, el contenido de las unidades didácticas, analizando visiones diferentes o exponiendo aspectos distintos a los ya explicados en el libro. Por este motivo, creo que será interesante analizar a Napoleón Bonaparte desde el punto de vista humano, como gran estratega y valeroso e inteligente militar. Y analizaremos la Europa posrevolucionaria, posnapoleónica, desde el plano de la lucha que entonces se desarrolló entre las fuerzas conservadoras, partidarias de la restauración del antiguo régimen, y las nuevas fuerzas liberales alumbradas por la Revolución Francesa.
Vamos a empezar precisamente con el personaje, con la figura de Napoleón Bonaparte. ¿Qué hay que decir sobre este personaje?
La verdad es que Napoleón Bonaparte fue una figura muy controvertida entre los historiadores franceses. Así, por ejemplo, hablo de los contemporáneos suyos, claro. Así, Chateaubriand habla del ogro de Córcega. Michelet le presenta como enemigo de la Revolución y Taine como un ambicioso sin escrúpulos. En concreto, Chateaubriand lo describe del modo siguiente en la obra Memorias de Ultramar. Leo textual. Bonaparte no es grande por sus palabras, ni por sus discursos, ni por sus escritos, ni por su amor a las libertades, que jamás tuvo ni intentó establecer. Es grande por haber creado un gobierno regular y poderoso, un código de leyes adoptado en diversos países, tribunales de justicia, escuelas, una administración fuerte, activa, inteligente y sobre la cual aún vivimos. Pero en los últimos años del siglo XIX fue rehabilitado y también entonces se prestó más atención a su política exterior. Hasta los años 30 del siglo XX se le interpretó desde posturas sentimentales, bien de elogio o de repulsa. Pero en 1955... Georges Lefebvre publicaba un estudio plenamente científico titulado Napoleón, en el que demostraba que la Revolución Francesa había sido obra de una minoría y solo se podía sostener con un sistema duro, con una dictadura, y que en el orden internacional, en las campañas, había que analizar los motivos económicos que las impulsaron.
Un aspecto en el que destacó muchísimo Napoleón Bonaparte fue en el arte militar, por todos conocido. ¿Podría explicarnos algo de este aspecto de su vida? Por ejemplo, ¿qué tácticas utilizaba en el campo de batallas? ¿Qué método siguió para mantener alta la moral de sus ejércitos? En resumen, ¿qué es lo que le hizo destacar como un genio de las artes militares?
Efectivamente fue una de las más grandes figuras de la historia militar que introdujo un cambio radical en la forma de concebir la guerra. En primer lugar, formó sus ejércitos nacionales, es decir, con ciudadanos franceses que luchaban por amor a su patria, no como los ejércitos mercenarios propios de la Edad Moderna, que lo hacían por dinero, es decir, y cobraban un sueldo, como los mercenarios de ahora en cualquier otra guerra. Y también cambió los fines de los hechos bélicos. Así descartó la guerra de posición o de sitio propia del siglo XVIII, pues consideraba inútil mantener una posición y muy costoso tomar una plaza por sitio. Y en cambio desarrolló la guerra cuyo objetivo fundamental era destruir al ejército enemigo, pues opinaba que cuando se destruye al ejército enemigo se dominan todas las posiciones y se puede ocupar cualquier plaza que se considere importante.
Desde luego parece un innovador. ¿Podemos repasar, aunque sea brevemente, estas concepciones bélicas de Napoleón Bonaparte?
Sí, yo creo, la verdad, que aunque no es algo que le vayamos luego a preguntar al alumno en el examen, pero para que conozca de qué personaje se habla y cómo era el protagonista de algo tan importante como toda la obra napoleónica, sí que conviene hablar algo también de esta faceta suya. Sus concepciones bélicas comprendían una serie de principios teóricos y unas maniobras tácticas. El cuerpo teórico contenía unos principios muy sencillos: concentración de fuerzas en un punto, rapidez de maniobra y división del ejército. En cuanto al primero, al concentrar fuerzas en un punto se acumulaban elementos, con lo cual se consigue abrir brecha y así se rompe el equilibrio. La rapidez de maniobra es esencial, pues la fuerza de un ejército viene dada no solo por el número de soldados que lo componen, sino también por su velocidad de movimiento. Y todos los movimientos de tropas deben realizarse por la noche, pues así se produce la sorpresa al amanecer, consiguiendo desconcertar al enemigo. Y dividió a su ejército en tres partes: el ejército pasivo, cuya misión consistía exclusivamente en resistir, el ejército activo, que debía atacar, y la reserva, que deberá reforzar a uno u otro según la necesidad en cada caso. Para dirigirlo hacían falta tres tipos de generales: los generales bravos, de arrastre, que cumplían las órdenes al pie de la letra, por ejemplo, Murat; los auténticos estrategas, que tomaban iniciativas, y los que, además de buenos militares, eran excelentes políticos, que podían después organizar los países conquistados, por ejemplo, Soult. Napoleón utilizaba en cada circunstancia al más idóneo.
En la guerra, de todas maneras, no es suficiente solo una buena teoría, es imprescindible disponer también de una buena táctica.
Claro, es importantísima la táctica, porque si no, con la teoría no... Y Napoleón consiguió hacer a sus ejércitos casi invencibles porque también contaba con esa buena táctica necesaria. Así, en el campo de batalla recurría a dos maniobras tácticas o dos movimientos que siempre se repetían, aunque con algunas modificaciones según los casos en los grupos de combate. Y se repetían siempre porque demostraron su eficacia. Estas maniobras eran de líneas envolventes y de líneas interiores.
¿Qué significa esto de maniobra de líneas envolventes?
Bueno, la maniobra de líneas envolventes consiste en que se coloca al ejército pasivo en un lugar fácil de defender. Y mientras tanto, el ejército activo se mueve rápidamente durante la noche y aparece a espaldas del enemigo, cortándole las líneas de provisionamiento. El efecto psicológico de estar cercado es decisivo.
¿Y la maniobra de líneas interiores?
La maniobra de líneas interiores la utilizó Napoleón en la batalla de Austerlitz en 1805. Hasta su época, la posición considerada como óptima era la del ejército que envolvía, pero él pensó que esa posición era mala porque alargaba las filas en un gran espacio de terreno, es decir, ocupaba a muchos soldados. Y para él la posición idónea era la de envuelto, pues se puede pasar tropas al sector que se desee y concentrar muchos hombres en un punto. Y así se produce la concentración de fuerzas capaz de cortar en dos partes al ejército enemigo que tenemos delante. En fin, estos planteamientos bélicos que demuestran la categoría militar de Napoleón posibilitaron que el ejército francés extendiera las ideas de la revolución, como saben ya, porque han dado el tema de la revolución francesa, la libertad, igualdad y fraternidad, por toda Europa. Los territorios que dominó militarmente fueron encuadrados en una especie de sistema federal bajo la protección de Francia. En algunos puso a elementos de su familia, por ejemplo, fue el caso de José I, el llamado Pepe Botella, que lo puso como rey de España. En teoría eran independientes, pero Napoleón intervenía en sus asuntos como quería, por lo que su soberanía era limitada. Otros territorios tenían un estatuto especial, como gobernadores generales, por ejemplo, Borgés en Piamonte y Liguria. El sistema no funcionó, pues en muchos casos los familiares de Napoleón le desobedecían y se identificaban con los pueblos que gobernaban. Finalmente, más allá de esos reinos vasallos, integraban el mapa napoleónico estados protegidos y aliados, como la Confederación Helvética, la Confederación del Rin y el Gran Ducado de Varsovia. Todos estos territorios dominados por Napoleón, en todos ellos, impuso el modelo social extraído de la Revolución. Abolió el feudalismo, suprimió el diezmo, elaboró códigos civiles, vendió bienes eclesiásticos. A veces incluso consideró una posible unificación política de todos estos territorios. Pero la guerra de la independencia que los franceses tuvieron que afrontar en España debilitó militarmente a su poderoso ejército. Saben que fue el primer lugar donde Napoleón empezó a sufrir derrotas. El bloqueo contribuyó a su sangría económica y la desastrosa campaña de Rusia en 1812 señaló el final que se produciría con la batalla de Leipzig en 1813. En marzo del año siguiente, Napoleón abdicó, instalándose de nuevo en el trono francés la Casa de Borbón, que permanecería tras el ensayo de los 100 días, que como saben acabó definitivamente en Waterloo.
Hay que decir que, bueno, hemos analizado aquí una serie de facetas, sobre todo la faceta militar de Napoleón, de su personalidad. Decir que en otros programas que sobre la figura de Napoleón tenemos y hemos hecho, pues están colgados en la red, en internet, y se analizan otras facetas de su, claro, otras facetas de su personalidad. Lo que sí hay que decir es que Napoleón, desde luego, fue protagonista incuestionable en esos tiempos. Pero, ¿podría hablarnos de Europa una vez terminado el gobierno de Napoleón? Es decir, ¿cómo quedó Europa? ¿Cómo reorganizó su nuevo estatus político y social? ¿Y por qué se la llama la Europa de los congresos?
Sí, vamos a tratar de ver todas estas cuestiones que son muy importantes. Tras la caída de Napoleón, los dirigentes europeos se propusieron iniciar una nueva era. A partir de entonces, no se buscaría las soluciones a los problemas internacionales en los campos de batalla, sino en congresos. En esas reuniones, los dignatarios de las grandes potencias europeas remodelarían el mapa del continente, rechazando los principios ideológicos defendidos por los revolucionarios franceses. Daba la sensación de que era una vuelta atrás. La nueva Europa rechazaba revoluciones y guerras. Un poder general reprimiría la ambición de cualquier estadista o pueblo que intentase dominar. Y para evitar un nuevo Napoleón, ese poder general tendría una dirección colegiada formada por las grandes potencias. Entonces ensayó por primera vez un sistema de organización internacional asentado en el principio de que las grandes decisiones se estudiarían y decidirían por un colectivo de grandes. Es el sistema que ha llegado hasta nuestros días, actualmente a través de la ONU. La vida internacional se replanteó sobre bases muy diferentes. A la dirección de una sola potencia sustituiría la dirección de varias, que en este caso que nos ocupa fueron los vencedores de Napoleón. Pero tras la reciente experiencia, las naciones vencedoras deseaban someter la vida internacional a un derecho que no fuese el de la fuerza, para lo que era preciso implantar un sistema de seguridad colectiva. Como rechazaban la etapa histórica que Europa acababa de vivir, se inspiraron en el antiguo régimen, oponiéndose a la soberanía nacional. En definitiva, su obra significaba la lucha contra el mapa y las ideas de la Revolución Francesa. Era la restauración, restauración en cuanto a que es reponer lo que había antes. Pero entonces surgió la oposición de muchos grupos sociales que se sintieron amenazados por la restauración del antiguo régimen. Y esos sectores, todos estos grupos, se adscriben al liberalismo político. Claro, hablo de todos los sectores que han sido beneficiados por los cambios de la revolución. El nuevo liberalismo político postula la necesidad de instituciones y la libertad de prensa y otros tipos de libertades. Además, otra fuerza formidable, el nacionalismo, reivindica la independencia para países que no han constituido su nacionalidad. Son casos de Alemania e Italia, que veremos también este año. Entonces se produce un choque entre las fuerzas ligadas al antiguo régimen, que lógicamente quieren que todo vuelva a ser como antes, y las nuevas fuerzas surgidas de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. En cualquier caso, aparentemente al menos, 1814 señala el triunfo de la tradición.
¿Y cuáles son en ese momento las potencias dominantes en la esfera internacional, las que marcarían la política a seguir a nivel europeo?
El nuevo orden vino definido por 5 potencias. Las 4 vencedoras de Napoleón, es decir, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, y la misma Francia, integrada en el cónclave de grandes por la habilidad diplomática de su ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand. Esta dirección colegiada configuró el sistema de la pentarquía, con enormes diferencias entre ellas en cuanto a sus modelos políticos y sus proyectos internacionales. Y digo enormes diferencias en sus modelos políticos porque, por ejemplo, Rusia representaba el modelo más puro del antiguo régimen, una monarquía absoluta personificada en el zar Alejandro I. Con sus campesinos sometidos a una servidumbre, a sus territorios no había llegado ni vestigio de los principios de la Revolución Francesa. Internacionalmente disfrutaba del prestigio de su aportación decisiva a la derrota de Napoleón. Era la primera potencia demográfica del continente, con 45 millones de habitantes, y no ocultaba su vocación expansionista, su aspiración a nuevos territorios para su población en crecimiento.
Pero Austria también era una monarquía absoluta.
Claro,
por ejemplo,
junto con Rusia, que vemos que era casi feudal, Austria, también era una monarquía absoluta bajo la autoridad de Francisco II. Una mezcla de pueblos, además, checos, italianos, polacos, húngaros, rumanos, se distribuía por su vasto territorio, que abarcaba desde el Adriático al macizo bohemio y del Tirol a las fronteras rusas. Solo la severa autoridad y la habilidad de los dirigentes pudo mantener cohesionada tal diversidad de pueblos.
Y frente a este modelo absoluto que estamos viendo en Rusia y en Austria, pues estaría quizá Gran Bretaña, que
claro,
sería como un contramodelo casi.
Exacto. Porque frente a esto, no digo modelo en el sentido de que haya que imitarlo, sino que era el modelo político que tenían esos dos países. Frente a ello, Gran Bretaña aparecía como el contramodelo, pues era una monarquía parlamentaria. Que no necesitaba en ningún caso imitar el modelo político francés de la revolución, pero menos aún el absolutista de sus socios ruso y austriaco. De la experiencia con Napoleón había extraído algunas lecciones muy claras. Primero, la necesidad para la isla del control de los mares. Segundo, tras las vicisitudes del bloqueo, la conveniencia de no desentenderse de los asuntos del continente. El piloto de esta política exterior, Castelrick, se declaraba europeísta convencido.
¿Y Prusia? Porque Prusia es una idea que ahora no tenemos tan clara como en aquella época, ¿eh?
Claro, Prusia, además, ya saben que es una parte de lo que luego será Alemania, que entonces no está unificada. En ese momento era el socio menos fuerte de la Pentarquía. Pero al asignársele la doble función de centinela de Francia por el oeste, para lo que le concedieron territorios hasta rebasar el Rin, y del expansionismo ruso en el este, con la dote de territorios polacos, obtuvo una clara preponderancia sobre los estados alemanes del norte. Era el comienzo de su futura hegemonía, que la convertiría en el estado promotor de la unidad alemana 50 años después.
Y también es raro, cuanto menos, ¿no?, que Francia, que era la nación vencida, pues también estuviera ahí.
Sí, bueno, ya hemos hablado de la habilidad de su ministro de Asuntos Exteriores. Y bueno, de alguna manera Francia supo hacer valer su situación geográfica y su riqueza intelectual para ser respetada y desempeñar un papel activo en la nueva situación. Pues pese al establecimiento de la monarquía borbónica, Francia indudablemente para muchos continuaba siendo el refugio de las ideas de la revolución.
Y con esta pentarquía diferente, como hemos visto, ¿qué es lo que defienden estas potencias europeas para salvaguardar la paz y también el orden a partir de entonces?
Sí, los poderes que defenderían serían dos: legitimidad y equilibrio. Y como hemos dicho antes, para defenderlos, los gobiernos de Europa deberían reunirse periódicamente en congresos en los que aprobarían colegiadamente las medidas que los garantizasen. Por ello, en primer lugar, se estableció la primacía de las cinco potencias teóricamente equilibradas que acabamos de enumerar. En cuanto a la legitimidad, aunque como hemos visto fueron restauradas muchas monarquías conservadoras, los ideales de la revolución se mantuvieron. Y de hecho, se prolongaron en el liberalismo, que poco a poco se fue imponiendo en Europa mediante revoluciones, las revoluciones liberales de 1820 y 30. Este liberalismo, junto con el nacionalismo, que también emergió en los pueblos de Europa, distribuidos en países sin atender sus nacionalidades respectivas, que es lo que crea su malestar y hará que se produzcan los movimientos liberales del 19, minarían la obra restauradora del Congreso de Viena.
¿Y cómo consiguen organizar esta nueva política internacional, o como podemos decir ahora mismo, este nuevo orden internacional?
Como hemos adelantado, se sirvieron de los congresos. Muy sintéticamente, el panorama europeo tras la caída de Napoleón era el siguiente. En año y medio, es decir, de mayo de 1814 a noviembre de 1815, las potencias europeas vencedoras se reunieron en tres ocasiones para tratar el planteamiento inmediato de las cuestiones de paz, y una cuarta vez para instaurar un nuevo sistema de ordenación territorial, denominado Santa Alianza. Las tres primeras fueron la Primera Paz de París, el Congreso de Viena y la Segunda Paz de París. La Primera Paz de París se firma el 30 de mayo de 1814. Por ella se impuso a Napoleón la abdicación y el retiro al pequeño reino de la isla de Elba, creado por él. El trono francés fue ocupado de nuevo por la dinastía borbónica en la persona de Luis XVIII y Francia volvió a las fronteras anteriores a 1792 con algunos cambios, con algunas ganancias.
¿Y el Congreso de Viena?
El Congreso de Viena se reunió en septiembre de 1815 para estudiar con más detenimiento el replanteamiento del nuevo orden europeo. Tres figuras dominaron sus reuniones. Lógicamente fueron el zar Alejandro I, el canciller austriaco Metternich y el ministro francés Talleyrand. Las decisiones del Congreso estuvieron determinadas en gran medida por Metternich, gran defensor del antiguo régimen y del protagonismo continental de Austria. Por su parte, Talleyrand consiguió sentar el principio del respeto a Francia en Europa y de la titularidad de los Borbones al trono francés. Pero las reuniones fueron interrumpidas por el regreso de Napoleón a Francia y el imperio de los 100 días, que como saben terminó definitivamente en Waterloo.
Esta fue, fue la última aventura, ¿no?, de Napoleón.
Efectivamente, fue su última aventura.
¿Qué pasó después?
Después se elaboró un nuevo documento diplomático conocido como la Segunda Paz de París. Se firmó el 20 de noviembre de 1815 y contenía unas condiciones mucho más duras para Francia. Su gran triunfo fue conseguir que los aliados olvidasen sus diferencias y formasen la cuádruple alianza. En cuanto a la Santa Alianza, que se había firmado poco antes entre el zar, el emperador de Austria y el rey de Prusia, Si en los tres tratados de paz predominaron cuestiones concretas, esta supuso un compromiso de los soberanos en la defensa de los principios cristianos. Se renunciaba a la fuerza y se tratarían los problemas internacionales en conferencias. Inglaterra, por su sentido práctico y por su recelo de la prepotencia rusa, no quiso firmarlo. De todos estos contactos y reuniones celebrados por las potencias para restaurar el antiguo orden, no solo surgió un nuevo mapa de Europa, sino que nació un corpus doctrinal o una serie de principios que se consideraron como la ortodoxia, la definición del verdadero orden frente a los excesos y desviaciones introducidos en la etapa revolucionaria.
Pues, ¿podemos hablar un poco de cuáles fueron estos principios?
Sí, estos principios fueron el legitimismo, la responsabilidad internacional de las potencias, los congresos como foros de discusión y la intervención para solucionar los problemas. Vamos a hablar un poco más de cada uno de ellos. Legitimismo. La paz no es posible si al frente de los estados no están sus legítimos soberanos. Esto es lo que dicen los que se reúnen en Viena. Como fórmula, Talleyrand, que consigue la aceptación de los Borbón para el trono francés, la legitimidad se refiere en primer lugar al titular y en segundo lugar al ejercicio. El rey legítimo no debe estar frenado por ninguna constitución, pues su poder, según ellos, es de origen divino. Saben que esta es la teoría de las monarquías absolutas que cayeron con la revolución. A partir de esa formulación, según Talleyrand y los conservadores, es decir, los que quieren volver al antiguo régimen, a partir de esa formulación, digo, la soberanía nacional es considerada una usurpación.
¿Y qué significa esto de responsabilidad internacional de las potencias?
Bueno, como hemos visto, ha habido innumerables reuniones para ver de qué modo se puede afrontar la vida internacional, evitando que en el futuro surjan ni revoluciones ni personajes tan belicosos como Napoleón, ¿no? En ese sentido, por responsabilidad internacional de las potencias, debemos entender que la vida internacional debe estar dirigida por las grandes potencias, pues existe una relación directa entre el poder de una nación y su papel en el orden colectivo.
Luego hemos hablado de la Europa de los congresos, pero supongo que los congresos tendrán pues un gran peso, que quizá llega hasta nuestros días, no como quisiéramos, tanto como quisiéramos.
Las disputas, claro, ellos dicen que se deben solventar en congresos, con lo que se suprimirán las guerras como árbitros de las discrepancias. Eso es lo que opinan. Esa es una bonita teoría, desde luego, que ha tenido enorme repercusión en la vida internacional contemporánea, pero que ha demostrado con mucha frecuencia, desgraciadamente, su fracaso. Y en la actualidad lo estamos viendo con la situación de Oriente Medio y el problema de Irak.
¿Y en cuanto a la intervención?
En cuanto a la intervención, es lícita y conveniente que las grandes potencias intervengan para restaurar a un soberano que ha sido ilegítimamente despojado de sus atributos. Seguimos insistiendo que es la teoría de aquellas potencias del momento. Y por este es el caso de la intervención en España de los 100.000 hijos de San Luis para reponer a Fernando VII en la plenitud absolutista.
Hubo varios congresos entonces donde se plasmaron todos estos postulados teóricos.
Sí, bueno, aparte de estas reuniones de las que ya hemos hablado, todos estos postulados se plasmaron en varios congresos. Por ejemplo, en el de Aquisgrán, en Tropó, Liavac y Verona, se enfrentaron con diversas situaciones revolucionarias en Italia, Alemania y España. El Estatuto Territorial de 1815 no estaba amenazado. Así pues, lo que se defendió fue un programa teórico de principios políticos. Solo Inglaterra se opuso a la noción de acción colectiva, al intervencionismo acordado en congresos para defender los poderes legítimos. En 1823, al desautorizar Gran Bretaña la política de intervención en España, la solidaridad entre las potencias europeas establecida, como hemos dicho, se rompió definitivamente.
Quizá para terminar ya el programa de hoy, los políticos de la restauración, pues está claro que se propusieron volver a la situación de 1789,
claro,
o sea, prácticamente antes de la revolución.
Antes de la revolución, efectivamente.
No lo logran, efectivamente.
Claro, bueno, pues realmente, al estatus anterior a los procesos revolucionarios que modificaron el mapa y las ideas de Europa, eso es lo que ellos querían. Pero esta restauración es imposible, tanto en el orden territorial como en el político. Además, se mantiene por su eficacia la administración napoleónica. Y no es posible suprimir algunas transformaciones sociales y jurídicas de la revolución, como los impuestos universales, sin exenciones de estamentos privilegiados y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, porque esto ya es algo que la sociedad ha vivido y que ha asumido de tal forma, incluso a nivel de gobernantes, porque quitando los borbones en Francia, que eran, y también los nuestro, el nuestro, pero bueno, Fernando VII también vimos que le salió mal la jugada y tienen finalmente que aceptar la nueva situación con los nuevos planteamientos políticos.
Hemos visto en el programa de hoy la figura de Napoleón, o por lo menos algún aspecto de lo que es la personalidad compleja de Napoleón y la Europa de los congresos. Solamente ya para acabar, porque prácticamente no nos queda tiempo, ¿no significa que el alumno que se tenga que enfrentar a este tema, sobre todo a esta segunda parte del tema, se tenga que aprender congreso por congreso?
No, bueno, yo lo que quiero que les quede claro a los alumnos que memorizar fechas y datos concretos, los mínimos. Lo que es importante es que entiendan el proceso, que entiendan el proceso histórico de todo este siglo XIX, que supuso la Revolución Francesa, que luego ha sido extendida ideológicamente por toda Europa gracias a las tropas de Napoleón, y cómo las fuerzas reaccionarias, que diríamos ahora, intentan volver a lo anterior porque era lo que a ellos les interesaba. Esto es lo que los alumnos tienen que entender. Determinadas fechas y datos, indudablemente algunos hay que aprender, pero los mínimos necesarios.
Pues muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas.
Muchas gracias a ustedes.